justamente trae Jimmy Castillos a su columna de celebridades, de espectáculos, de la vida.
De farándula. De la vida, como bien dijiste, porque la vida es una gran pasarela, como decía la gran Zulma Fayad, si alguien se la recuerda, una de las grandes vedettes argentinas.
Ay, pero qué
impresionante. Ella decía esa frase.
Pero aún se la recuerda.
La vida es una pasarela. Bueno, hoy tengo el...
Él, en vez de citarte filósofos, te cita así, lo top de lo más top.
Te voy a decir que esas mujeres son grandes filósofas también, de alguna
sí,
forma.
Claro que sí.
Sin lugar a dudas, conocer un escenario y estar desnuda sobre él, te vuelve filósofa, quieras o no.
Te hace nada de la filosofía.
Características físicas tenés para hacerlo, así que no sabés lo que son estas bellezas.
Vestida,
¿no? No, la tuve que googlear, pero
no sabés lo que era.
Sigue viva.
Era la chica Uvita, ¿vos te acordás?
Pero obviamente.
Uvita,
sí.
Porque promocionaba.
Una bebida que se llamaba Uvita en los años 70. Bueno. Yo no había nacido, yo soy del 91. Pero.
No, risa. De poco es Centennial, Jimmy.
Ahí va, Centennial. Pero parezco el 91 gracias al hombre que nos acompaña hoy, que es el doctor Alberto Elbaum, que es un gran amigo. Es una estrella. Yo le decía a él, es el cirujano estrella. Y le decía, no, yo no soy una estrella, pero sabemos que lo es. Además de que es el presidente de honor de la Unión Internacional de Medicina Estética. Bueno, tenemos el placer de tenerte, Alberto, querido. ¿Cómo andás?
Bien, un gusto grande. De estrella no tengo nada, por suerte tengo grandes amigos que me hacen creer cosas que creo que si me las creo yo no serían tan buenas. Hace muchos años que, como estamos hablando fuera de micrófono, que estoy un poco hablando de distintos temas. Por algo fui muy criticado dentro del gremio médico, sobre todo en mi especialidad, porque por ser mediático, que hoy en día ya está bastante de moda ser mediático.
¿Acá en Uruguay está mal visto a veces eso? ¿O es en general?
Cuando yo empecé no estaba tan bien visto como en este momento. O sea, ¿quién me creía yo para poder hablar de temas que de alguna manera estaban los grandes profesores para hablar de los mismos, que ellos sí eran mediáticos, ellos salían con notas y todo lo demás? Entonces, ¿cómo yo, que empezaba hace poquito, yo iba a hablar de temas de estética y otra cosa? Pero por suerte eso ya se revirtió, ya pasaron muchos años. ¿Y
no te genera ahora el mismo sentimiento cuando ves a algún
absolutamente
médico
nada
joven que empieza...
yo creo que es muy importante poder darle información a la gente, porque es la única manera de que podamos hacer cambios si son necesarios o modificar cosas si son necesarias. Ayer recibimos una información muy importante del Ministerio de Salud Pública, donde el 8%, aumentó un 8% la obesidad en niños y adolescentes y un 12% en sobrepeso. Eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Y si no empezamos a tomar conciencia, los papás, los abuelos, los tíos, los sobrinos, y no le llevamos y no le damos comida chatarra a los chiquilines y los sacamos de esas pantallas que viven embobecidos de los iPads y de los celulares, realmente vamos a crear niños obesos, donde hoy en día la hipertensión en niños es común. Es algo que no se puede creer.
Condiciona el resto de la vida.
Niñas de 4 y 5 años que le sacaron en la vesícula. ¿Cuándo escuchábamos eso en nuestra época, siendo médico, que un niño de 4 o 5 años le saquen la vesícula porque tenían cálculos por la mala alimentación? Entonces, tenemos que empezar a tomar conciencia todos y encarar este tema como un tema prioritario en la salud de la población uruguaya, porque si no, estamos condenados a tener poblaciones de gente obesas e hiperobesas, como vemos, como tratamos en nuestra clínica, con todas las patologías asociadas a esas cosas: hipertensión, diabetes, insuficiencia cardíaca, problemas dermatológicos, problemas traumatológicos enormes, de gente que no puede caminar, que no se puede desplazar. Estamos realmente en un momento en donde tenemos que darle prioridad a niños y adolescentes. Yo sé que no es el tema hoy,
pero es
muy importante.
Sí, no, pero
está bien.
Y tenemos uno de los ejemplos que para mí fue como un ícono moderno, que es el caso de Gucci, ¿no? Claro. Que es una estrella de la música tropical, que yendo a los grupos éxito de Alberto,
quedó flaquito.
Interviniste, pero no solamente quedó flaco desde lo estético, sino que es una persona que ha recuperado la posibilidad de tener una vida larga y sana.
Realmente fue un motivador muy grande el Gucci. Mucha gente se acercó a nuestra clínica a través del Gucci. Creo que hoy en día él sigue transmitiendo. Vieron que transmite en vivo cuando está haciendo gimnasia, caminando por la Rambla. realmente yo estuve cenando con Judy, mi pareja, hace una semana estuvimos con Judy la Maga, ¿no? La conocen ustedes.
Claro, por supuesto. Beso enorme, Judy querida.
Y realmente, porque decían que estaba más gordo, que no estaba más gordo, que lo vieron en carnaval gordo, que no vieron en carnaval. Él mismo lo comentó, tuvo una pequeña recaída, pero hoy en día sí, me saqué una foto con él específicamente y la subí a las redes. Yo no soy de muchas redes, la subí a las redes específicamente para mostrarle a la gente que habla, porque hablamos todos, que está en excelente peso, pero más que excelente peso, yo creo que está motivado de una manera muy importante de seguir trabajando en su mejoramiento de calidad de vida.
Él era cambió su alimentación de verdad, o sea, ya tiene un estilo de vida distinto. Yo he tenido oportunidad de cruzármelo y me ha comentado eso, como que realmente hizo ese chip de
tiene
de
una hamburguesa tatuada en la pantorrilla.
No, no, no,
claro, porque era la imagen de una hamburguesería, entonces tenía una hamburguesa y él hoy tiene esa hamburguesa como recordatorio de lo que no tiene que volver
bueno,
a hacer.
Bueno, él solía dar notas cómicas en cuanto al abuso de la comida. Yo recuerdo en carnaval, por ejemplo, y está bueno que haya salido de esa lógica. Pero yendo a lo que era el tema de hoy de las cirugías plásticas, ¿no? Nosotros al principio del programa, desde la total ignorancia, pues no lo sé, pero yo me preguntaba si ese boom de las cirugías plásticas ha ido decreciendo en el último tiempo en detrimento de otros tratamientos que no son tan invasivos, pero que cada vez se utilizan más, inyecciones de botox, otro tipo de cosas estéticas que existen antes de llegar a la cirugía.
Es un buen comentario. Cuando yo empecé a trabajar y a hablar un poco, era mediático, en los años 90... seguramente ustedes no habían ni nacido en los años 90 o eran muy chiquitas, empezamos a incorporar un tema que no era muy común dentro de la especialidad de los cirujanos plásticos. Yo era cirujano plástico hacía varios años y de alguna manera me empecé a informar en el exterior de una nueva modalidad de tratamientos estéticos llamada medicina estética. Entonces, la medicina estética fue muy mal vista durante muchos años. Creo que muchos médicos hicieron lo posible para que sea mal vista, porque no se han preparado, no han estudiado, y cualquiera hacía cualquier cosa. Entonces, los resultados no eran buenos, y por lo tanto, cuando el resultado no es bueno, hablan mal de la técnica. Cuando empezaron a haber escuelas de medicina estética en distintas partes, acá de Sudamérica, en Buenos Aires, en Brasil hay muchas, en Venezuela también, y en Europa hay una cantidad de escuelas y hubo preparación y se le da el grado de especialidad con 3 o 4 años de preparación y etcétera, etcétera, la medicina estética incorporada dentro de la cirugía plástica es una gran herramienta y eso nos permite muchas veces diferir los actos quirúrgicos. Antes una mujer de 40 años, cuando empezaba a tener flacidez de cara, la indicación era cirugía. No teníamos otra herramienta que no era la cirugía. Hoy en día contamos con una cantidad de técnicas, tanto poco invasivas o no invasivas, con equipamiento, yo qué sé, luz pulsada, tipo láser, radiofrecuencia, mesoterapia.
¿Contá en qué consisten esas cosas? ¿Puede ser que pasen como temperatura alta a la cara o a lo que querés?
Yo siempre lo que le digo a todas las señoras, que son las que más se ocupan y preocupan, y los hombres que también se están empezando a ocupar del tema, que tienen que elegir centros o clínicas que tengan un responsable. O sea, eso es lo más importante, porque si no la técnica se desmerece. Hoy en día se hace depilación en una peluquería y yo creo que es lo mismo que yo en mi clínica empiece a hacer corte de cabello y lavado. O sea, yo no estoy preparado para eso están preparadas.
¿Estás haciendo? Puedo ir yo, quiero hora para el corte.
No, mira cómo quedé yo.
En este caso hablabas de depilación permanente, por ejemplo, depilación láser, ese tipo de tratamiento.
Exactamente, esos tratamientos que fueron, o sea, que ahora están como en decreciendo, de alguna manera hay distintos equipos. Ustedes vieron que hoy en el diario ven que pueden hacer luz pulsada, hay marcas que conocemos todos, que la persona en su casa puede hacer.
Se compra su propio equipo y se lo hace.
Compra su propio equipo.
Obviamente, mi propio lifting.
Obviamente que todos estos equipamientos, que hoy en día hay cientos de casas que proveen esos equipamientos, hay de distintas categorías, como autos, distintas categorías. Entonces, cuando uno quiere lograr un resultado con esa tecnología en donde utilizan equipos que no son preparados para eso, sino que son caseros y no profesionales, los resultados son menores. Entonces, claro, cuando uno habla de luz pulsada o de depilación, la gente ya está bastante bastante quemada en el sentido, ¿no? Yo me fui a hacer depilación. Me
y quemada que literalmente en su propia casa con el equipo.
Yo me fui a hacer una depilación definitiva de las axilas o del cavado, etcétera, etcétera, y me sigue saliendo pelo y no sé qué. Obviamente, porque no está bien informada, porque no le dieron la información adecuada y porque la técnica que hizo eso no estaba preparada para hacer eso.
Hoy lo que tenemos es también la conciencia de que la democratización de alguna manera de la cirugía plástica se debe en forma, de alguna forma, al ejemplo que siempre da la farándula, ¿no? En lo que es una sociedad. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo era más chico que se decía que las cirugías plásticas eran para las estrellas de Hollywood. Sin embargo, acá, una vez hablando con Cristina Morán, la gran Cristina Morán, a quien le mandamos un beso muy grande, me contó que con el advenimiento de la televisión color, a ella se le sugirió que se hiciera un refresh en la cara, ¿no? Y que fue una de las primeras figuras, creo que ella, el Cacho de la Cruz, de la televisión.
¿Ella se hizo?
¿Qué se hizo? Alberto.
Se hizo, sí. No sé quién se la hizo. Seguramente ella lo dirá quién se la hizo. Yo sé quién se la hizo, pero es ella la que tiene que comentar quién le hizo esa cirugía. Pero obviamente que hoy en día, con la tecnología, el HD y el 4K, claro, y todo lo demás, obviamente que se notan una cantidad de defectos que antes con la televisión blanco y negro no se notaba.
Pero no, claro, por eso hay que abusar, me imagino, porque no, también uno puede empezar en una carrera y empezar a plancharse y al final uno queda raro.
Hay una cantidad de personas o mujeres que tienen una adicción a la cirugía.
¿Existe eso? ¿Existe la adicción a la cirugía?
Existe, sí. Yo he tenido muchos pacientes.
¿Qué haces vos en esos casos de que tenés una paciente?
Te cuento una paciente muy conocida donde donde se operó con Juan, después con Pedro, después con este, después con el otro, después que no sé. No, para venir a operarse, hablándome mal de todos los 4 o 5 colegas que la operaron, que eran gente de muy buen nivel, excelente, no se operaron con el peluquero ni con la cosmetóloga, con gente que realmente, hablando mal para que yo le solucione el problema que no le solucionaron.
Para justificar la nueva cirugía.
Exactamente. Obviamente que esa gente, yo no es un paciente que yo atienda, o sea, no me interesa que cuando termine yo vaya a hablar con Pedro diciendo me operó fulano, mengano y Elbaum y no me dejó como yo quería. Porque seguramente lo que yo le expliqué a la señora es que ella buscaba en la cirugía lo que la cirugía no da. La cirugía no da amor, no recompone parejas.
Qué fuerte es eso que estás diciendo.
No da amor, no recompone parejas.
Tampoco
no recompone
da juventud, más allá del aspecto, ¿no?
Exactamente.
Pero, mira, de alguna manera,
¿qué mensaje?
Yo no tengo cirugía plástica, ¿no? Pero tengo tratamientos estéticos como Botox que me hago con Alberto. Tengo algunos rellenos también. Lo que dijo Alberto es muy importante. Yo creo que a veces las personas que trabajamos con nuestra imagen pública, o sea, que salís en televisión, o sea, que te ves expuesto todo el tiempo, ¿tá?, también al juicio de los demás, y que es normal, las personas son como dueñas de vos porque te ven y opinan, oh, qué viejo que está, mirá, se le cayó la cara, eso es normal, capaz que no lo dicen del vecino que tienen al lado del apartamento, pero sí lo dicen de la figura que de alguna forma se da el lujo de poner su cara en televisión como ejemplo de algo, ¿no? Nosotros por momentos tenemos esa exigencia, de repente tenés hasta un productor que te dice, che, ¿sabés qué? No hay cómo agarrarte porque tenés alguna marca que te queda mal y vos lo que vendés es otra cosa, ¿por qué no vas y consultás? Y eso contribuye a veces a que nosotros se nos baje un poco la autoestima y nosotros a través de eso recomponemos como el auto, como si fuera nuestro auto de carrera, nuestro cuerpo, sí, que tenemos que estar reparando. Y hay veces, lo que dijo Alberto, vos creés estar recuperando la juventud cuando te sentís y te ves mejor, ¿tá? Pero de alguna manera lo que haces es empatar un poco tu autoestima, que con los años, si tú vivís de tu imagen, se siente un poco resentida. Acá, por ejemplo, en Uruguay, antes era impensable o incomentable que las personas se hicieran cirugías plásticas, y hoy lo vemos entre el mundo.
Hoy en día, es común, es común tanto en mujeres como en hombres. Antes, cuando empezamos a atender hombres, hace algunos años, querían que sea un día especial, que no hubiera mujeres en la sala de espera. Exactamente, y teníamos separado algunos días para hombres y otros para mujeres. Hoy en día están juntos en sala de espera, se comentan, yo me hice esto, yo me hice lo otro, ¿qué te pareció? ¿Te dolió? ¿No te dolió? ¿Te gustó? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo fue la recuperación?
Una consulta, por ejemplo, el tema de acudir a la medicina estética. A veces habla también de cierta vagancia en cuidarse en otras cosas, porque también sucede, ¿no? Que de repente uno no se pone nunca una crema, no se saca el maquillaje.
Pero de crema, ¿eh? No hace... Cuando pasan los años la cara cae por más crema.
Ah, pero
que
no te
haces
nada, no sé qué, y de repente, pin, querés que mágicamente algo te solucione, algo de la medicina estética, o también pasándolo a la cirugía, ¿no? A cosas que tenían de repente tratamientos paliativos, terminás una cirugía por dejaste de estar.
Ahí está. Yo creo que en eso hay que ser, vuelvo al
prevenir.
Yo creo que algo es algo muy importante, que es, creo que es lo más importante que voy a decir en el día de hoy. Tienen que ir a médicos que realmente sepan del tema. O sea, hoy en día yo he visto odontólogos, y con el mayor respeto de los odontólogos, colocar toxina botúlica. Es lo mismo que yo vaya a hacer un curso de arreglo de caries y me ponga a los 15 días en mi consultorio a arreglar una carie. Yo creo que no. O sea, tenemos que empezar a respetar lo que cada uno de nosotros podemos hacer. Yo no digo que no lo hagan bien o que no lo hagan mal. No estoy hablando de eso. Yo creo que no puede ser que especialidades que no están dedicadas a esa, porque hagan un curso, ya tengan el aval de poder hacerlo. Es lo mismo que yo vaya a arreglar una carie o que vaya a sacar una muela. Capaz que lo hago también. O sea, no es que no pueda, pero creo que no me corresponde a mí. Claro. Entonces, las personas que tienen que ir a recurrir, recurran a médicos que tengan entrenamiento, que tengan preparación, que utilicen materiales adecuados, que utilicen tecnología adecuada. La tecnología no es barata, es muy cara, claro. La tecnología buena, los equipos láseres de depilación o de luz pulsada no valen 2 pesos como para que se puedan hacer en una peluquería. No es así. Si se lo hacen en la peluquería, seguramente no tienen la tecnología, o igual que los tratamientos estéticos. O sea, que no busquen ganga en salud.
Exacto. ¿Qué pasa con algunos resultados? Por ejemplo, antes uno veía la televisión argentina y veía todas las chicas con los pechos aumentados por la silicona, ¿no? Hoy lo vemos en las pantallas del Uruguay.
Sí.
Se ha vuelto común esa cirugía y las chicas las han utilizado. Una pregunta clásica que tienen las mujeres es si se pierde la sensibilidad de la mama para todo el tema sexual y todo lo demás a través de la cirugía del aumento de seno.
Es una muy buena pregunta que a mí me viene muy frecuentemente. Nosotros tuvimos varios ciclos en prótesis. Tuvimos ciclos de prótesis hace años donde la mujer quería pasar desapercibida. Poneme una prótesis, pero no muy grande. Tuvimos ciclos donde la mujer es, poneme unas prótesis, que se noten que tengo prótesis. Y hoy estamos, de abajo arriba, hoy estamos en la media. Poneme prótesis que me queden bien y que sean acorde a mi cuerpo. Depende mucho la técnica que se coloquen, si se pierde o no se pierde la sensibilidad. O sea, el abordaje por donde se coloca la prótesis va a determinar muchas veces que el poder hacer el bolsillo que hacemos los cirujanos plásticos para colocarla puedan o no lesionar algunas terminaciones nerviosas. Normalmente no tiene por qué no tener la sensibilidad de la areola y el pezón. Obviamente que cuando nosotros hacemos un abordaje alrededor de la areola, o sea, hacemos un corte ahí para poder colocar la prótesis, puede lesionarse las terminaciones. Pueden, no quiere decir que se lesionen, lesionarse las terminaciones nerviosas.
Si lesionan es para siempre el resultado.
Y
negativo.
Generalmente, o sea, va a tener una hiposensibilidad, o sea, una disminución.
¿Esa cliente se queja, por ejemplo, esa paciente?
Y si se queja, muchas veces intentamos o se intentan ver qué solución le podemos dar. A veces las soluciones no existen. A veces hay hipersensibilidad también.
Hablando de eso del seno, ¿puede ser que haya habido un cambio en que al principio, yo por lo menos las siliconas que veía al principio eran muy notorias en cuanto a que la piel se estiraba y qué sé yo, quedaba como la pelota ahí bien vista, y después empezó con eso de ponerla atrás del músculo que queda como más natural? ¿Ha habido como un cambio en el buscar la naturalidad?
Lo que hubo cambio fue en el tipo de prótesis, y en el tamaño y en las formas.
Hoy en día, la tecnología.
Ahí está, hoy en día, en los años 90 hubo una empresa que se llamaba Dow Corning, que se fundió por todas las demandas que tuvieron, porque decían que producían cáncer, ¿no? Que producían lesiones autoinmunes, o sea, enfermedades autoinmunes, etcétera. Eso hizo fundir la empresa esta. Obviamente que después se comprobó que no era nada cierto, pero para poder levantar después. Claro. O sea, después que se hicieron los estudios de varios años, pero eso obligó a las empresas que hacen prótesis, a mejorar la textura, mejorar la calidad, mejorar el tipo de silicona. Hoy en día colocamos prótesis de silicona que si tienen un accidente y se rompe por un accidente, generalmente no se explotan en los aviones ni en nada.
Aviones pasaba
no,
eso,
¿no? No se explotan ni nada. Si tienen un accidente, o sea, un traumatismo directo, un golpe directo, y se abre la prótesis, no sale el gel de silicona para afuera, queda localizado. Lo único que hay que hacer es cambiar la prótesis y poner una prótesis distinta.
Nos están llegando mensajes para el doctor. Mira, en realidad, por ejemplo, Maru, a quien mandamos un abrazo enorme, nos mandó una foto de lo que come. Dice, yo trato de comer sano y mi tazón.
Santa lo que come.
Adorada, se ve muy rico, muy colorido y sano. Y mi tazón.
Estoy tomando
de sopa.
Mate, aviso.
Lo peor es que yo, como soy la famosa de tomar mate, después viene toda mi familia y me dice, Cecilia, se siente tu mate en la radio. Le digo, mira que son todos los demás, que chupen lejos del micrófono.
Y también Gabriela dice, Gabriela de Parque del Plata, dice, Elba, un genial profesional, trató a mi hijo con un problema estético en una mano. Y muchas gracias, felicitaciones al doctor.
¿Alguna vez Alberto vino, por ejemplo, un hombre para que le agrandaras el pene, por ejemplo, se pusiera para ponerse una prótesis?
Hubo una cantidad, sobre todo de momentos en donde se hablaba de alargamiento y
explotaba la llamada del teléfono.
Imagínate.
Obviamente que eso se perdió. Hoy en día se vio que era un desastre porque hemos visto los
¿Llegaste
resultados.
¿Llegaste a hacer alguna?
No, esas cosas.
Yo,
por eso, yo no hago eso. Sí. Ese tipo de la cirugía estética vaginal, en algunos casos está indicado cuando hay algún tipo de alteraciones estéticas muy importantes, sobre todo labios mayores muy grandes, etcétera, etcétera. Pero hoy en día está muy de moda toda la parte, y cuando uno va a un congreso, hay muchas sesiones hablando de la cirugía estética, sobre todo en la mujer. En el hombre ya se perdió eso, y obviamente que las prótesis penianas se colocan sobre todo en pacientes con mucha impotencia, sobre todo en diabéticos, donde tienen alteraciones pero muy importantes. Pero ya no se inyecta más nada, yo desaconsejo la inyección de eso, porque los resultados son espantosos en el corto, en el mediano y en el largo plazo.
Queremos agradecer de corazón a Jimmy Castilos y a su invitado, el doctor Elbaum. Porque
mandamos un beso muy grande a Judy del Bosque, que nos está escuchando, la señora de Alberto, que yo también quiero dar fe para personas que, bueno, que de repente se habla, que dicen que los cirujanos hacen a su medida a sus parejas. ¿Ah? Judy no tiene hecho nada absolutamente.
Nada, yo no le hago absolutamente nada.
Me encanta, qué divino.
Casa de Herrero, cuchillo de palo, y es más viejo y